para viajar, con Pablo Vázquez en RPA.
Orientis potibus, contentavit asinus, pulcere potissimus, sotsinis aptis.
Tras el boletín de las noticias, regresamos de nuevo, como siempre, aquí a nuestra segunda hora de Un Buen Día para Viajar. En esta sección que llamamos Grandes Personajes de la Historia, y este del que vamos a tratar, pues lógicamente también es muy grande la historia de España. Me refiero a Fernando III el Santo. Bueno, no hace mucho en la editorial Secotia nos brindaba Margarita Cantera Montenegro una biografía muy interesante sobre el personaje que nos invita a sumergirnos en su vida, en su obra y en su legado. Margarita, por cierto, es doctora en historia, con la especialidad en historia medieval por la Complutense de Madrid, profesora de historia medieval, además mucho trabajo ya bibliográfico por detrás, ha dedicado muchos trabajos al tema de las advocaciones religiosas, monasterios, iglesias, cofradías. Un montón de estudios que tienen un bagaje ya, como veis, muy largo, y es un auténtico placer tenerla esta mañana. Muy buenos días, Margarita.
Muy buenos días. Para mí es un placer también estar con vosotros.
Un placer que te pases un ratito aquí por la radio de Asturias para viajar en el tiempo y viajar
maravillosa tierra
con esta figura, con Fernando III el Santo, que no es un cualquiera, es una figura que dejó un legado también muy, muy importante y que a lo mejor el gran público, por eso lo hacemos, pues queremos sumergirnos un poquito en su vida. Y yo creo que lo idóneo, Margarita, para empezar a hablar de un personaje así, es hablar un poco del contexto histórico donde él nace como protagonista, ¿no? En ese momento en el que él nace. ¿Qué contexto histórico hablamos?
Bueno, estamos hablando de la primera mitad del siglo XIII. Él nace en concreto el año 1201 y muere en 1252, es decir, llena la primera mitad del siglo XIII. En ese momento, en España existen dos reinos distintos, dos reinos separados, que han nacido juntos, pero que se han separado y están incluso enfrentados, León y Castilla. Y hay también otros reinos que han nacido de la disolución del reino visigodo en 711 con la invasión musulmana, que se han ido constituyendo a lo largo de los primeros siglos de la Edad Media, que son el reino de Portugal, que se ha desgajado del reino de León, y el reino de Navarra, y después la corona de Aragón, que nace de un primer condado de Aragón, un condado de Barcelona, que se unen, y es ya una unidad fuerte, una unidad indisoluble, como se dice desde el principio, entre la corona, el reino de Aragón y el condado de Barcelona. Uh-huh. En esta primera mitad del siglo XIII vivimos en toda Europa una época de esplendor político, económico, demográfico, cultural. Es la época del gótico o el primer gótico, es una época de nacimiento de las universidades. Estos dos síntomas creo que son un reflejo visible, muy claro de ello. Políticamente también tenemos grandes personajes como Enrique II de Inglaterra o sobre todo sus hijos Ricardo Corazón de León y Juan Sin Tierra, que son como símbolos de la Edad Media. Pero en los reinos hispánicos es una época realmente magnífica también, una época de cierto esplendor económico, pero sobre todo es la época de la gran expansión de la Reconquista, esa lucha por recuperar, por restaurar la España visigoda.
Interesante, interesante por los personajes y el contexto del que estamos hablando. Iba a preguntarte así entre medias, hay mucha bibliografía, Margarita, sobre la vida y la obra de Fernando III el Santo, hay muchas biografías sobre él en la historia reciente de España, porque tú te has decidido a escribir sobre él, o no hay tanta, o hay más sobre episodios típicos como por ejemplo el de Sevilla que mencionaremos, ¿hay mucha biografía sobre él o es difícil encontrarlo?
No, hay tres biografías relativamente recientes, especialmente dos, la de Gonzalo Martínez Díez y la de Manuel González, uh-huh. Son de principios del siglo, bueno, fines del siglo pasado y principios de este siglo XXI. 1206 me parece que la de Manuel González, que es la última. Hay otra muy buena también, pero muy extensa, que no es de divulgación, la de Julio González, que recogió además los documentos del reinado y es una labor de investigación magnífica. Uh-huh. Lo que pasa es que no es una biografía fácil de leer para una persona que no sea medievalista, porque claro, es muy, muy extensa, muy detallista, con muchos matices que bueno, se escapan. Incluso al medievalista le cuesta a veces leerla porque hay que estar muy pendiente de muchos personajes, muchos datos, muchas fechas, muchas ciudades. Pero bueno, y luego sí hay muchos trabajos particulares, congresos sobre el rey o congresos sobre la época, sobre Sevilla y la reconquista de Sevilla. Realmente es un personaje que ha atraído mucho la atención y una época también muy importante para Córdoba, para Sevilla, para Jaén, para Andalucía en general. Y bueno, es una biografía extensa,
Sin
no
duda.
inabarcable, pero es extensa, sí.
Claro que sí. Bueno, tú nos lo has acercado ahora de un modo a lo mejor también más ameno, lo cual eso siempre se agradece, ¿no? Desde todos los ámbitos para que el oyente también se quiera sumergir en él, pues esta biografía es idónea. Margarita, iba a decirte, ya nos pusiste en el contexto histórico de la época, incluso en los alrededores, personajes muy importantes. ¿Cuáles son un poco los antecedentes familiares, ¿no? De su padre, de su... Es que ahí hay un buen lío dinástico, llamémoslo así, hay un buen guirigay entre la propia León, la propia Castilla, Alfonso VIII, Alfonso IX, hay buen lío ahí, ¿eh?
Es una época muy compleja y además que coinciden muchos nombres porque la costumbre de la época era poner al primogénito, al hijo primogénito, el nombre del abuelo. Y entonces se juntaban entre los primos, pues varios Fernandos, varios Alfonsos, varios Enriques, Juanes. Bueno, nos ocurre en toda la Edad Media, pero en esta época en concreto. Bueno, ahora, como decía antes, hay dos reinos, León y Castilla, que nacen de un tronco común, pero que se han separado a la muerte de Alfonso VII. Y en Castilla y León reinan hermanos primero, luego primos. Y cuando Alfonso, bueno, Fernando III nace, está reinando en León su padre, Alfonso IX de León, y en Castilla su abuelo, Alfonso VIII de Castilla. Es decir, primos están reinando en los dos reinos, Castilla y León. Y ya señaló aquí la primera, perdón, la primera relación familiar.
Sí,
Su padre es Alfonso IX de León y su abuelo es Alfonso VIII de
Alfonso
Castilla.
VIII.
Es decir, están los primos en la persona, en la familia de Fernando III el Santo. Porque Castilla y León son dos reinos que nacen de esa reconquista, que tienen la aspiración de la unidad, pero que luego por intereses personales, familiares, bueno, por muchas circunstancias, se separan y se enfrentan. Castilla y León estaban enfrentándose por la tierra de Campos. Castilla incorporaba la tierra de Campos, más o menos las provincias de Palencia y Valladolid actuales, y León reclamaba como propia la tierra de Campos. Hubo hasta enfrentamientos bélicos entre Castilla y León por la tierra de Campos. La solución, pues facilitar la unidad, por lo menos la paz, con un matrimonio muy típico de la Edad Media, un matrimonio entre los dos reinos, y ahí está, Alfonso IX de León se casa con una hija de Alfonso IX, de Alfonso X, perdón, de Alfonso VIII de Castilla. El rey de León, Alfonso IX, se casa con Berenguela, hija de Alfonso VIII de Castilla, la primogénita, la hija mayor, aunque luego tiene dos varones, pero es la hija mayor de Alfonso VIII de Castilla. Y de este matrimonio nace Fernando III el Santo, nacen otros cuatro hijos, tres mujeres y otro varón, el último, Alfonso. Como digo, repetición de nombres, Fernandos, Alfonsos, siempre los mismos nombres.
Claro.
El problema de este matrimonio, pues que son parientes muy cercanos. Alfonso IX es tío segundo, creo que es el parentesco que se puede llamar así, de su mujer. Es un parentesco que la Iglesia Católica no permite. ¿Por qué se celebra el matrimonio? Pues como muchas veces en la Edad Media, se celebra el matrimonio entre parientes cercanos y se pide al Papa la dispensa, con la esperanza de que el Papa la conceda. Pero el Papa no la concede. No la concede, se reitera la petición, el matrimonio sigue unido, van naciendo los hijos, pero el Papa no cede. El Papa es Inocencio III, es un Papa que tenía muy claras las líneas de la moral y de la dignidad incluso del poder real y considera que no debe ceder porque además sería un mal precedente para otras muchas casas reales y nobiliarias. Y después de 6 años de matrimonio, se tienen que aceptan ya definitivamente la sentencia de nulidad. Bueno, la aceptan porque el Papa amenaza con la excomunión si
Claro.
no se separan y ya se tienen que separar. Berenguela vuelve a Castilla, vuelve a la corte de su padre, Alfonso VIII de Castilla, y los hijos van a Castilla con ella. Pero Fernando III, como es varón, es el segundo de los hijos varones que tiene Alfonso IX, pasa temporadas en Castilla y pasa temporadas en León, para pues estar presente en las dos cortes, formarse junto a su padre, que era un gran militar, y al mismo tiempo pues ir mostrando su posible ascenso al trono de León. Bueno, en este ascenso al León tenía otro problema. Alfonso IX se había casado antes del matrimonio con Berenguela con otra infanta hispánica, con Teresa de Portugal, también parientes muy cercanos. El matrimonio tuvo tres hijos, dos mujeres, Sancha y Dulce, y un varón también llamado Fernando. Fernando el Portugués se le llama a veces para diferenciarle de Fernando III, que podríamos llamarle Leones, y de un hijo de Alfonso VIII, un hermano de Berenguela, un tío de Fernando III, que también se llama Fernando, Fernando el Castellano. O sea, en el momento tenemos tres Fernandos, tres infantes, uno en Portugal o uno vinculado a Portugal, uno más bien a León y otro a Castilla.
Claro.
El matrimonio con Teresa también fue declarado nulo, porque también eran parientes muy cercanos. Y ahí ese primer hijo, Fernando el Portugués, el hijo de Alfonso IX y de Teresa, tendría la prioridad para el trono de León, porque era el primogénito de los varones. Pero Fernando, nuestro Fernando III, el Santo, empieza a tener también un cierto protagonismo en la corte y consigue, Alfonso VIII de Castilla, su abuelo, que se reconozcan sus derechos al trono de León, incluso por encima de los de Fernando el Portugués. ¿Por qué? Pues porque disuelto el matrimonio de Alfonso IX y Berenguela, iba a resurgir el conflicto bélico. Y para evitarlo, Alfonso VIII cede algunas plazas a León a cambio de que en un tratado se reconozca a su nieto, Fernando el Leonés, vamos a decirlo, Fernando III el Santo, como futuro rey de León. Bueno, Alfonso IX lo aceptó. Bueno, ahí hay sus reticencias, si lo aceptó sinceramente o no, pero bueno, lo aceptó. En el Tratado de Cabreros de 1206, Fernando III el Santo es declarado heredero o reconocido heredero futuro de León. Por
Tuvo
eso
su
pasa
punto
temporadas en León.
de fortuna, podemos decirlo así en ciertas cuestiones, ¿no, Margarita? Se fueron
Bueno,
uniendo ahí un poco los astros.
es la suerte biológica de la Edad Media, la alta mortandad infantil y juvenil. Porque él no tenía realmente, si lo vemos fríamente, no tenía oportunidad de ser ni rey de Castilla ni rey de León. Y
Claro,
sin
claro.
embargo, porque tenía otros por delante. Y sin embargo, pues la muerte de unos y de otros, pues le despejó el camino. En León, pues porque en 1211 muere Fernando el Portugués, que muere muy joven. No era nada extraño en esta época. En Castilla, el trono de Alfonso VIII, hay dos herederos varones. Fernando el Castellano, como le llamamos, que muere en 1214, con lo cual también ahí se despeja, ahí pierde un competidor, digámoslo así, pero tiene otro tío, Enrique I, y Enrique I empieza a reinar en Castilla en 1214, cuando muere Alfonso VIII, siendo un niño muy pequeño, bueno, 11 años,
11
bastante
años,
joven, o
sí.
sea, se presenta una regencia no excesivamente larga, ha habido otras más largas. Pero bueno, unos cuantos años todavía de regencia. La regencia recae en Berenguela. Berenguela es la hermana mayor de Enrique I, además se lleva bastantes años, cerca de 20, con lo cual ella ya es una mujer adulta, tiene 34, 35 años, tiene una cierta experiencia de gobierno porque ha sido reina consorte de León, aunque luego el matrimonio no se reconoció, pero fue reina consorte de León, y además es una mujer con una formación en la corte muy completa, formación cultural, formación religiosa, formación política, podríamos decir. Y Berenguela es regente de su hermano pequeño, Enrique I. Por lo tanto, en Castilla las posibilidades del rey tampoco eran muy grandes, porque hay un rey, Enrique I, se supone que llegará mayor, que se casará, tendrá hijos y ya la línea dinástica se apartaría de Fernando III. Pero Enrique I muere en un accidente infantil, casi podríamos decir, jugando con otros chiquillos con la pelota, una teja que se cae en la cabeza y bueno,
La
aguantó
famosa
dos o
teja,
tres
¿eh?
días.
La famosa teja
La
de Enrique.
famosa, eso es, se intentó hacer una operación, una trepanación, bueno, un sistema rudimentario con los medios de la época, pero bueno, el chiquillo murió y ahí ya entra Fernando III como posible rey de Castilla. Realmente su madre, Berenguela, porque en Castilla la mujer puede reinar a falta de varón, es cierto, siempre hay prioridad de varón, pero Alfonso VIII no tenía más hijos varones. Ya los dos varones, Fernando el Castellano y Enrique I, habían fallecido, de forma que el trono corresponde a Berenguela. Es la hija mayor, la primogénita de las hijas, y es la que corresponde a la que corresponde el título de reina. Pero Berenguela, posiblemente ya viendo también la situación de Castilla, que con las luchas nobiliarias que había por el medio, una de las familias nobiliarias de los Lara que estaba intrigando hacía tiempo y apartando a Berenguela de la regencia, Berenguela quizás pensó ya inmediatamente en renunciar a favor de su hijo para que hubiese un rey, que siempre sería más fácil de ser respetado que una mujer que podía reinar, pero planteaba también sus problemas. ¿Por qué? Pues porque el rey es jefe del ejército y debe dirigir la guerra, y una mujer no podía ponerse al frente del ejército. Podía llevar muchas tareas y la llevaba. Berenguela la llevó, o Isabel la Católica, la preparación logística, la preparación de los hospitales, el avituallamiento, convocatoria de algunos grupos, pero no podía dirigir el ejército por una cuestión moral. La mujer da vida, no puede quitar vida. Es una cuestión, una concepción moral que aparta a la mujer del ejército en esta época. Uh-huh. Por ello, Berenguela, yo pienso que ella inmediatamente que vio la posibilidad de ser reina, pensó en renunciar en su hijo. ¿Por qué? Porque en ese momento, cuando muere Enrique I, Fernando III está en la corte de León, está con su padre, y Berenguela llama a su hijo, envía a dos nobles para que vayan a buscar a su hijo, para que venga a Castilla, pero sin decir el motivo de ese viaje a Castilla. Enrique I había muerto, pero el Álvar Núñez de Lara, que estaba actuando como regente, que había apartado a Berenguela, quería mantener en secreto la muerte para jugar el Subaza e intentar que no fuese Berenguela, y desde luego tampoco Fernando III, el que se hiciese con el trono. Incluso se piensa que él podía pensar en Alfonso IX de León, traduciendo un antiguo tratado entre Castilla y León, bueno, una interpretación un tanto fantasiosa de un tratado antiguo, podía pensar en Alfonso IX. De forma que Berenguela, que tenía sus fuentes de información muy buenas junto a su hermano, llamó en secreto a su hijo para que viniese a Castilla. En Castilla, en cuanto llega Fernando, se organiza la coronación de Berenguela, se la reconoce como reina, pero en el mismo acto renuncia al trono a favor de su hijo. Y Fernando III ya es proclamado rey de Castilla.
Rey de Castilla, claro.
En 1217, donde no tenía casi ninguna posibilidad. Era el tercero, el cuarto, si miramos a su madre antes, en la línea dinástica. Pasa que...
Es lo que hablábamos antes, ¿no? Esas circunstancias que se fueron tejiendo para que le llegara la corona a él, 1217. Para esperar a que unifique y le llegue la corona del Reino de León, hay que esperar unos años más, porque Alfonso IX hasta 1230, si no me equivoco, no muere.
Efectivamente. Y además, como rey o como heredero de León, pierde sus derechos ante su padre, o su padre le aparta de la herencia de León porque ve con malos ojos que sea rey de Castilla. ¿Por qué? Porque quizás quería ser el rey de Castilla. Entonces ve ahí una intromisión. E incluso al poco ser proclamado Fernando III como rey de Castilla, empieza un ataque a Castilla. Llega a Valladolid, no le abren las puertas, llega hasta Burgos, tampoco le abren las puertas y bueno, acaba retirándose, pero hay un ataque a Castilla. Y aquí hay que señalar un aspecto para mí muy revelador de cómo es Fernando III el Santo. No quiere enfrentarse con su padre, se niega a pelear con su padre y manda a unos emisarios para que le digan nunca voy a actuar contra ti, voy a ser rey de Castilla leal, no quiero actuar contra mi padre y lo que debes es alegrarte de que tu hijo es rey. Y bueno, Alfonso IX se retiró, quizás más que por ese convencimiento, porque vio que no tenía posibilidades. En todo caso, Alfonso IX vuelve a León y Fernando III se consolida como rey de Castilla.
Como rey de Castilla.
Pero Alfonso IX no ve con buenos ojos que sea rey de Castilla y le aparta de la herencia de León. Lo que ocurre es que Alfonso IX bueno, tiene otras dos hijas, Sancha y Dulce, su primer matrimonio con Teresa de Portugal, disuelto, lo mismo que el de Berenguela, pero bueno, Fernando III desaparece de la documentación leonesa. Hasta entonces había figurado en algunos documentos junto a su padre como infante de León, es decir, futuro heredero de León, pero desaparece totalmente de la documentación de León. Y empiezan a aparecer junto a su padre las hijas Sancha y Dulce. No hay, sin embargo, ninguna convocatoria de cortes para que las reconozcan como herederas a una de ellas, bueno, Sancha la mayor, o incluso cabe pensar que pudieran haber pensado un gobierno conjunto, bueno, poco frecuente, vamos, ese hubiese sido el único caso en la Europa occidental en esta época, pero bueno. Algunos lo afirman como posibilidad. Bueno, se ve que en la corte suben las hijas de Alfonso IX como figuras representativas, como futuras herederas, pero sin que hubiese un reconocimiento en ningún momento, un reconocimiento oficial de ese reconocimiento como herederas. Fernando III, bueno, pues está implicado en los asuntos de Castilla, está de lleno metido ya, empieza sus campañas militares en 1224, pero cuando Berenguela sabe que muere Alfonso IX, camino de Santiago de Compostela, va a presentar al apóstol sus victorias en la actual Extremadura, cuando se entera, ordena que su hijo vaya rápidamente a León para que reivindique el trono, antes de que sus hermanas puedan movilizar apoyos y puedan reivindicar el trono. Antes de que ellas puedan ser reconocidas como reinas, reivindicar su derecho al trono. ¿Por qué? Porque ellas son mayores en edad que Fernando, pero la sucesión en Castilla y León es a favor del varón y la mujer puede reinar a falta de varón. Es decir, por encima de Sancha y Dulce están los derechos de Fernando como hijo varón de
Como
Alfonso
hijo
IX.
varón, claro. Así le
Y
llega también
efectivamente
la corona, ¿eh?
le llega la corona, fue reconocido y ahí hay un papel muy importante de las dos ex mujeres de Alfonso IX, Berenguela y Teresa de Portugal. Son conscientes de que la situación es complicada, de que se puede dividir León entre partidarios de Sancha y Dulce y partidarios de Fernando, y para evitar la guerra civil se ponen de acuerdo las dos reinas y acuerdan reconocer a Fernando como rey de León, pero a cambio de que pague una pensión económica muy sustanciosa a sus hermanas. Es una muestra de generosidad realmente de Teresa y de las hijas, de sus hijas, Sancha y Dulce, y aceptan el tratado, firman el tratado, y Fernando III pagó religiosamente, mientras vivieron, esa pensión todos los años. De esa forma fue reconocido ya como rey de León, 1230, y se une en Castilla y León.
Correcto.
Fue aceptado muy pronto por casi todos los poderes políticos del reino, por casi todas las ciudades, gran parte de la nobleza y muchos obispos. Alguno fue más reticente, pero finalmente acabaron reconociéndole como rey de León.
Claro,
Y
claro.
ya Castilla y León se unieron definitivamente.
Margarita, como ya sabes, el tiempo aquí pasa rápidamente. La
Sí.
corona va a tener ya en su cabeza los dos cetros en 1230, pero él va a reinar hasta 1252 que fallecerá. Claro, son 20 años, 22 de mucha actividad. ¿Cómo nos resumes un poco cómo fue su reinado ya como rey de Castilla y León? ¿Cómo lo definirías?
Pues yo lo definiría como un caballero, como un caballero, como un guerrero, como un cruzado, como un Miles Christie, como se decía en la época, un convencido de que tiene que restablecer la unidad hispánica perdida con la invasión musulmana y sobre todo devolver a la fe cristiana las tierras que habían sido suyas. E hizo de la Reconquista su tarea de gobierno principal. No se olvidó de la política interior, no se olvidó de pactar con los nobles y llevarse bien con ellos, de buscar el apoyo de las ciudades, de buscar la prosperidad económica, de fomentar la cultura, pero podemos decir que su principal objetivo fue la reconquista. Y la reconquista también venía facilitada por la situación que se vivía en Al-Ándalus. El Imperio Almorávide se estaba acabando de deshacer, habían surgido otros nuevos reinos de taifas en el territorio peninsular y estaban, como siempre, estos reinos de taifas enfrentados entre sí y con guerras civiles dentro de cada reino, de forma que la situación era bastante favorable. Fernando III supo seguir la política de muchos de sus predecesores de fomentar esas guerras civiles, apoyar a un bando frente a otro, a un reino frente a otro, unos reinos hacen vasallos suyos y ayudan incluso militarmente contra otros reinos taifas, supo aprovechar la situación y tuvo una visión estratégica muy, muy clara, aprovechar la debilidad del enemigo y buscar la unidad de sus tropas. Tropas que eran, no eran, bueno, numerosas, sí, pero el problema que tenían es que tenían un tiempo limitado de servicio militar. Las milicias concejiles, que eran una parte fundamental del ejército de la Reconquista, tenían 3 meses de servicio, la mayoría de ellas. Cuando pasaban los 3 meses, se retiraban del frente, estuviesen en plena batalla o
O no, sí.
estuviesen en momento de paz. Con lo cual, tenía un problema. Una fuerza y un problema. Y él supo organizar él y Berenguela en la sombra y detrás, supieron organizar un ritmo, un turno de estas milicias, de forma que cuando una se iba a marchar, llegaba otra, se iban relevando. Supo organizar el ejército que no era permanente, pero casi como si lo hubiese sido, porque fue relevando los contingentes militares para que hubiese siempre un número suficiente de tropas. Y empieza su campaña de reconquista, tiene un primer objetivo que es Jaén, en 2 ocasiones fracasa en el asedio a Jaén, una ciudad muy bien amurallada, muy fuerte, muy sólida, pero bueno, tiene 2 objetivos que Jaén llegará después. Primero Córdoba, primera gran ciudad, 1236, una ciudad muy emblemática porque había sido la capital del califato de Córdoba, del
Claro.
califato andalusí. Y ya no era la ciudad rica, potente, central de hace siglos, pero es la capital, es el símbolo. Y Córdoba fue un éxito en Castilla, en León, y un éxito internacional, con repercusión internacional. Después viene Murcia, que es mediante vasallaje. El reino de Murcia se entrega, pacta y se entrega a Castilla. 1244, una empresa que no dirige el rey personalmente, una de las pocas, porque está enfermo, gravemente enfermo, la dirige su hijo, el futuro Alfonso X el Sabio. Después viene Jaén, definitivamente, 1246, y ya la joya de la corona, Sevilla, 1248, donde muestra también su valor estratégico, su visión estratégica, porque organiza una flota para que se bloquee. Se bloquea el acceso a Sevilla, impedir la llegada de vituallas y de tropas por el río Guadalquivir, que fue ya lo que ayudó definitivamente a la conquista de Sevilla en 1248. Con eso.
Iba a
Sí,
decirte,
perdón.
Margarita, que el episodio de Sevilla casi se convirtió un poco en la imagen icónica de su reinado realmente, ¿no? Esa entrada en Sevilla fue muy
Sí.
importante y trascendental hasta en su propio periodo vital.
Sí. Y además él mantuvo con Sevilla siempre una relación de cariño especial. Ya se quedó en Sevilla para vivir prácticamente, organizando un poco la repoblación del territorio. Ya enfermó a principios de 1950, empezaba ya a dar muestras de una salud mucho más quebradiza. Y pensemos también, pues, el desgaste del campo de batalla, de tantos años de campo de batalla, en una salud no muy fuerte. Y Sevilla fue para él como una ciudad especialmente querida. Y Sevilla quiso también a Fernando III de una forma muy especial. Y su hijo Alfonso X también estuvo muy unido a Sevilla. Se ve que se embebieron de esa ciudad y que y tuvieron un cariño realmente muy, muy fuerte.
Claro. Oye, Margarita, incluso legado cultural podemos decir que también dejó.
Sí. Sí, sobre todo lo podemos ver en dos cosas importantes. Una, el apoyo o incluso el empuje para empezar la parte gótica de las catedrales de Toledo y de León, de Burgos, perdón, de Burgos y de Toledo. Y el apoyo a las universidades. Las universidades en Castilla y León Han sido fundadas antes, una con Alfonso VIII, la de Salamanca, la de Palencia con Alfonso IX, pero después de su fundación estaban casi en una etapa de letargo por problemas económicos, y Fernando III las apoya, de forma que se habla de él casi como verdadero fundador de Salamanca, porque si no llega a ser por su impulso económico y su protección jurídica, quizás hubiese desaparecido, por lo menos temporalmente, esa universidad. Otra muestra de la cultura, pues algo que luego impulsará también su hijo Alfonso X, la utilización del castellano, la lengua romance, en la documentación regia. Todavía no es de forma exclusiva, pero le da un impulso grande y viene a sustituir al latín, ya como una lengua culta, el castellano, que también tiene sus manifestaciones en la literatura. Pero bueno, eso ya no es obra personal del rey, es el ambiente de la época, pero no es una obra exclusiva o personal del rey.
Claro. No podía pasar la oportunidad en este tramo final contigo de preguntarte, porque claro, Fernando III ha pasado a la historia como Fernando III el Santo. ¿Cómo se llegó a esa primero beatificación y luego canonización, Margarita?
Bueno, pues Fernando III durante toda su vida dio muestras de ser un rey cristiano, de anteponer los ideales del Evangelio en su vida privada y pública a otros intereses. No es, podemos decir, el único rey, pero realmente muestra unas virtudes cristianas en su vida privada excepcionales. Es un ejemplo, uno de los pocos reyes medievales que no tiene ningún affair amoroso, que no tiene hijos bastardos. Y bueno, la caridad, la fortaleza, digamos que todas las virtudes cristianas, la sociedad le ve como un ejemplo. Y no es menor este ejemplo en la vida política, porque el rey es el modelo en el que se debe mirar la sociedad. Un buen rey es un modelo bueno para que la sociedad viva como él. Un mal rey mueve a la corrupción, al pecado, a la desidia, a la falta de lealtad. Por eso la figura de Fernando III el Santo como ejemplo de lealtad, de fiel a la palabra que ha dado, las capitulaciones con los musulmanes, defensor de la justicia, defensor de las causas justas, aunque incluso pudiesen perjudicarle. Todo eso creó ya en su época una imagen de santidad. Y cuando él muere, la muerte de San Fernando se rodea de una serie de ritos propios de la época que reflejan también su fe. Y sobre todo, a mí hay uno que me conmueve. Él estaba ya a punto de morir, muere unas horas después, y cuando entra el Santísimo Sacramento en la habitación, se arrodilla. Es un gesto de fe firme, porque todo el mundo comprendía que un moribundo podía quedarse en la cama y comulgar en la cama, pero él no quiso, quiso arrodillarse, mostrar la humildad, otra de sus virtudes, ante Dios. Muere y en Sevilla muy pronto empieza a ver, donde se entierra, en la catedral, se le entierra en la catedral, empieza a ver una especie de culto privado, no público, porque no lo había reconocido todavía la Iglesia, de culto privado al rey. Y tanto que el Papa, a los 5 o 6 meses de morir el rey, concedía indulgencias a los que fuesen a venerar al rey, a rezar ante la tumba del rey ciertos días del año. Es decir, hay un reconocimiento de un culto privado al rey. Bueno, luego cae un poco en el olvido, se mantiene en Sevilla esa veneración, en Castilla se le tiene como un rey modélico, pero ya a fines del siglo XV, principios del XVI, Fernando el Católico vuelve a remover la imagen de Fernando III el Santo, a recordar, o no sé cómo decirlo, a redescubrir la figura de Fernando III el Santo, señalando esas virtudes, recordando, y lo harán otros reyes, que está enterrado allí y se va a venerar su tumba. Y se empieza a mover también la redacción de una serie de obras. Ahí la corte, primero Fernando el Católico, luego ya serían Felipe III y Felipe IV, la redacción de una serie de obras recogiendo sus virtudes. Y se lleva a Roma, o se empieza a mover en Roma el proceso, y finalmente fue canonizado, pero no por esa vía de las virtudes. Fue canonizado en 1671, o sea, relativamente tarde, no por esa vía de las virtudes, sino por otra que había puesto en marcha un papa poco antes: el reconocimiento de un culto inmemorial hacia una persona, en este caso, se podía demostrar perfectamente que Fernando III había recibido desde tiempo inmemorial, desde 1252 que había muerto, esa veneración privada, ese culto privado en Sevilla. Y por esa vía fue mucho más rápido el proceso que si hubiese sido el mostrar las virtudes, estudiar el proceso, estudiar los milagros que se unieron al proceso, hubiese sido una vía mucho más lenta. Y se pensó que esa vía se podía aprovechar, era buena, y lo importante era reconocer a Fernando III como santo, que llegó, como digo, en 1671.
Hoy nos hemos acercado a la importantísima figura histórica del rey Fernando III el Santo, primero rey de Castilla y a partir de 1230 rey también de Castilla y de León, ¿no? Figura trascendental en la reconquista en España en ese periodo del primer tramo prácticamente hasta la mitad del siglo XIII y lo hemos hecho de la mano de Margarita Cantera que en la editorial Secotia, en Almuzara, pues presentaba a este Fernando III el Santo, el rey que forjó la España cristiana. Ella, como especialista en historia medieval, profesora y demás, pues nos lo ha traído amablemente a través de su voz, pero yo recomiendo que leáis su trabajo, su biografía, que es muy interesante. Margarita, un abrazo desde tierras asturianas, te lo agradezco mucho y hasta una próxima vez.
Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo y hasta pronto, hasta siempre.
Un buen día para viajar con Pablo Vázquez en RPA.
En San Miguel de Chaciana hay rapazas muy hermosas, el que las quiera llevar, que traiga un ramín de rosas. Chaciana de mis amores, llévate dentro del alma.
Y para cerrar nuestro viaje radiofónico en esta matinal del domingo, lo vamos a hacer yéndonos a uno de los concejos más guapos ahí de paisajes de Asturias. Ya sé que la mayoría, siempre los paisajes destacan en nuestra tierrina, ¿no? Pero el concello de Caso, pues la verdad que es espectacular. Y en esa serie que ya hace un tiempo el RIDEA desarrolla, ¿no? De concejo a concejo, pues la historiadora, profesora Ana María Lobeto, pues ya hizo unos escritos muy importantes sobre la historia, la geografía, la etnografía relacionadas con el concejo de Caso. Ana María está esta mañana con nosotros. Hace tiempo que no hablo con ella, porque ya se pasó por un buen día para viajar en alguna ocasión con otras temáticas y es un placer volver a charlar con ella. Muy buenos días, Ana.
Hola, buenos días, Pablo. ¿Qué tal estás?
Que pasa el tiempo velozmente, Ana, y hacía muchos meses ya, tiempo que no hablábamos
meses,
contigo, ¿eh?
Sí.
Pero bueno, hoy regresamos y regresas aquí a un buen día para viajar. Y qué mejor para
Encantada.
Hacerlo en estas fechas ya que tenemos ahí la Nochebuena y ya esta semana que viene. Y qué mejor que visitar Caso, ¿no? Porque Caso siempre es una zona para visitar en Navidad y durante todo el año, Ana.
Claro, desde luego, ¿qué te voy a decir yo de mi concejo? No de nacimiento, pero sí el concejo de origen familiar, porque de Campo de Caso era mi padre, toda la familia paterna es de Campo de Caso, y en Campo de Caso vive mi madre, vivió toda su vida, donde desarrolla sus negocios de quesería y de turismo rural, y en Campo de Caso viví yo desde los 6 años.
Vamos,
cuando
eres de Caso de toda la vida, vamos, de Caso al final.
Claro,
sí.
claro, en Campo de Caso viví desde los 6 años, vivimos toda la familia, yo estudié allí toda mi primaria, la EGB, y allí está la casa familiar, con lo cual, bueno, pues el vínculo es muy fuerte.
Además,
en todos los sentidos, ¿eh?
Estuviste trabajando en la biblioteca de Caso,
claro.
Si no me equivoco, bastante tiempo,
sí,
¿eh?
Sí, claro, cuando terminé los estudios de Geografía e Historia, pues ya de forma inmediata empecé a trabajar allí en la biblioteca del Ayuntamiento de Caso. Una biblioteca con mucha solera y con un nombre precioso, que además nos habla, ese nombre, el nombre de la biblioteca nos habla de la historia del concejo. La biblioteca se llama Sociedad Casina de La Habana. En estos momentos, bueno, es una pena, pero la biblioteca parece ser que no tiene un servicio como tuvo históricamente, porque fue una biblioteca que se creó en los años 50, precisamente con una donación de los emigrantes casinos en Cuba, que enviaron, como hacían los indianos antes, enviaron una partida de dinero para que se pudiera fundar la biblioteca. Y así fue, tenemos libros registrados desde los años 50. El primer bibliotecario fue un maestro de estos tradicionales con mucha soledad en el concejo, muy recordado, José Antonio Pipa Otero, y la biblioteca funcionó durante mucho tiempo. Yo me hice cargo de ella en el año 91. Y ahí estuvimos trabajando durante 14 años, bueno, pues desarrollando una actividad cultural bastante importante, muy interesante, que me llevó a difundir estas cuestiones pues en muchos congresos. Llevamos a cabo un servicio de biblioteca ambulante, porque el concejo así lo demandaba por su especial orografía.
Claro.
Y trabajando en la biblioteca fue cuando yo empecé a tomar ya un poco más de contacto con la parte histórica, patrimonial del concejo. Empecé a hacer ya una pequeña investigación y realmente esos años de la biblioteca son la base para lo que luego me encargó el RIDEA,
sí, sí,
que se convirtió en este libro.
Claro, claro, que iba a decirte yo, Ana, porque en estos libros de concejo a concejo, específicamente sí, con el de Caso, se toca un poco todo, desde el relieve,
claro,
pasando por el,
sí,
poblamiento, por la historia,
sí,
por el
todo,
arte,
todo,
por los mitos, un poco todo, directamente.
Claro, mira, son libros que forman parte de una colección. El RIDEA tiene como objetivo cubrir todos los concejos asturianos. Por ejemplo, yo ahora estoy en fase de redacción del concejo de Sobrescobio. Y efectivamente, desde el RIDEA nos dan un guión que contempla los aspectos básicos que tenemos que trabajar desde un punto de vista general, porque se trata de hacer libros que se conviertan en una especie de guía general para el gran público. Pues empezamos con la geografía, la historia, seguimos con el patrimonio, las tradiciones, proponemos unos itinerarios, uh-huh, además de las guías que ya pueden existir, unos itinerarios y luego es muy importante también los datos estadísticos, que quizás sea lo que a mí más trabajo me costó. Los datos estadísticos y cuestiones de ese tipo, bueno, son lo más árido para trabajar y...
Sí.
Pero bueno, ahí está,
claro,
forma parte también de este libro,
esa parte, y para los que somos ahí del ámbito de la historia nos resulta un poco más compleja,
sí,
Ana, pero...
claro, son elementos cuantitativos que no nos gustan tanto, ¿eh?
Eso.
Profundizar en el análisis,
eso.
Pero bueno, ahí está, es importante porque además los datos de Caso dicen mucho, ¿eh? Los datos tanto de, por ejemplo, si hablamos de la superficie, si te parece bien que lo comente.
Claro.
Claro, tenemos una altitud muy elevada, de hecho... Uno de los grandes recursos de Caso es la naturaleza, nuestro patrimonio natural, las grandes montañas, los picos que tenemos. Tenemos una orografía muy montañosa, tenemos una gran superficie, porque es un concejo muy, muy amplio en extensión, es el tercero en extensión en Asturias. O sea, cifras muy altas en altura, valga la redundancia, y en extensión de superficie, pero sin embargo cifras terriblemente bajas en población.
Claro.
Y en el libro ponemos en evidencia la evolución de la población desde el año 1900 hasta el año 2021, que fue de donde obtuvimos los últimos datos demográficos para publicar. Entonces, claro, es desolador ver cómo baja la densidad de habitantes por kilómetro cuadrado. En 1900 teníamos casi 18 habitantes por kilómetro cuadrado. No era una cifra muy alta, pero bueno, era respetable. Llegamos a 18 en 1920 y luego a partir de ahí ya se baja, hasta el 2021, que tenemos 4,67 habitantes por kilómetro cuadrado.
Increíble.
Es increíble, claro. Y es que el gran problema del concejo, el gran problema es la despoblación y el envejecimiento demográfico.
Sin duda.
Si es verdad que desde la declaración del Parque Natural de Redes y la declaración también del Consejo como Reserva Mundial de la Biosfera por la UNESCO, al existir una política orientada a la promoción, a la conservación y también a poner en valor las posibilidades turísticas del concejo, sí es verdad que se está notando que hay un cierto respiro demográfico con la llegada de familias jóvenes que tienen niños, que van al colegio, y eso permite una cierta ilusión, ¿no? Pensar en el futuro con cierta ilusión. Pero podemos asegurar que el gran problema del concejo en este momento es la demografía, la pérdida de población y el despoblamiento.
Oye, Ana, te voy a llevar aquí al terreno del ámbito que a ti y a mí nos gusta mucho, el ámbito histórico, porque hablando de patrimonio, la cuestión patrimonial para el concejo es importante y tenemos hitos muy destacados que cualquier viajero que vaya a Caso seguramente tiene que acercarse a conocer.
Hombre, claro, el patrimonio tanto monumental, o sea, los monumentos, los edificios religiosos o civiles que pueden ser objeto de interés, como el que no está declarado como patrimonio, pero que es muy interesante, o sea, lo que llamamos, lo que consideramos el patrimonio etnográfico. Entonces, a ver, y tanto religioso como civil, uh-huh. A ver, tenemos obras patrimoniales que son de gran valor. Y fíjate que yo, durante mucho tiempo, si bien convivía con estas obras, mientras cuando era pequeña, una chavalina, no era consciente del valor que tenían, porque por las características particulares del concejo, un concejo que es se dedicó tradicionalmente a la ganadería, fundamentalmente, y entonces como que no identificas un concejo ganadero con un modo de vida austero, sencillo, muy dedicado al trabajo, con la inversión en obras de este tipo. Pero yo voy a citarte dos, por ejemplo, muy importantes, como son la iglesia de Santa María la Real de Tanes y la iglesia de Santa Cruz de Caleao. Uh-huh. Cualquier viajero que suba al concejo de Caso puede ver la iglesia desde Tanes, desde la carretera general. Y si la vemos de noche, que está iluminada, es una maravilla. Además, fue una iglesia que, a consecuencia de la construcción del embalse de Tanes en los años 70, claro, cambió un poco, o sea, la iglesia sigue en la misma localización, lógicamente, pero cambió su perspectiva. Y ahora incluso hace pocos años se ha inaugurado un paseo desde el pueblo de Tanes hasta la propia iglesia, que los caminantes, que los visitantes pueden hacer y ir llegando poco a poco hasta esa iglesia, que es maravillosa. De hecho, fue declarada como bien de interés cultural en el año 2006.
No está mal.
Bueno, es una iglesia que tiene elementos renacentistas, que tiene una planta de salón preciosa formada por una sola nave. Es una arquitectura con elementos renacentistas, como decíamos, también del siglo XVIII, y es sencilla comparada con otras construcciones, pero, bueno, pues tiene retablos, tiene una capilla maravillosa, procedente, ya te digo, del siglo XVIII, que son dignas de ver y dignas de admirar. La iglesia no está abierta en todo momento, como si nos ocurre con otras iglesias de Asturias, pero si se habla con el cura párroco, con vecinos de Tanes, seguro que se puede visitar con tiempo, ¿vale?
Ese es un tema importante, ¿no? Lo de poder acercarse y verlas, ¿no? Porque y visitarlas,
claro.
Poder entrar dentro, porque a veces nos ocurre muchos concejos, ¿eh? Que ves el recurso,
claro.
Pero no puedes entrar a él, ¿no? Eso es un punto ahí que necesitamos,
claro, a ver,
mejorar.
En Asturias, hasta hace poco, siempre existía algún vecino del pueblo con las llaves de la iglesia. Esta iglesia no está en el mismo pueblo y eso dificulta un poquitín la visita. También se puede aprovechar los horarios de culto, que yo supongo que la misa será los domingos, uh-huh. Sino, pues si se llama al ayuntamiento y en el ayuntamiento se informa.
Claro.
Pero tanto la parte exterior, que es maravillosa, como el interior, son dignas en ambos casos de ser visitadas. Por ejemplo, a ver, yo te destacaría el retablo mayor. El retablo mayor fue construido en el siglo XVII, no ya en el XVIII, en el XVII. Consta el retrato, el contrato, se firmó en octubre de 1652. Y una de las personas involucradas en la construcción del retablo mayor fue el escultor Luis Fernández de la Vega. Por lo tanto, fíjate que es un afamado escultor del siglo XVII,
claro.
Que también está involucrado en la fabricación del retablo de esta iglesia. Bueno, pues el retablo original era de grandes dimensiones, el que tenemos en la actualidad se redujo un poquitín. Consta incluso el dinero que se gastó en ello, casi 25.000 reales. Bueno, fue destruido durante la Guerra Civil, porque el Concejo de Caso, uno de los grandes problemas fue que fue bombardeado durante la Guerra Civil, entonces perdimos el archivo del Ayuntamiento de Campo de Caso, perdimos fondos documentales importantes y también fueron destruidas muchas obras de patrimonio y de edificaciones, ¿no? Y entre ellas, pues también afectó a la iglesia de Tanes. Tenemos otros dos retablos en esta iglesia que sí podemos ver en la actualidad, por ejemplo, el retablo de la Magdalena, que es de fines del XVIII. La imagen principal es una virgen, es también la imagen de la Magdalena, que sigue los esquemas de Luis Fernández de la Vega. Y tenemos, sobre todo, la figura del Cristo Nazareno, que está datado a principios del XVIII, y lo tenemos ubicado en una de las capillas de la iglesia.
No está mal.
Una imagen preciosa y a la vez muy venerada por los vecinos de Tanes y por los casinos en general. Muchos de los casinos van a las fiestas del Cristo porque son fiestas de mucha tradición en el concejo, no solamente en el pueblo de Tánger.
Correcto. Bueno, es patrimonio religioso y lo decías tú antes, también civil a lo largo y ancho del municipio, ¿eh?
Claro. Hombre, mira, yo dentro del patrimonio civil yo destacaría, voy a destacarte tres ejemplos. Por ejemplo, por un lado tenemos el puente romano. El puente romano lo tenemos ubicado en Campo de Caso. Los casinos, como en otras zonas de Asturias, hablamos de un puente romano que fundamentalmente tiene un origen medieval. Entonces, ese puente cruza el río Nalón y comunica lo que sería el Camín Real, es el vía de transición o de paso dentro del Camín Real histórico. Es un puente que ese paso está documentado ya desde la Edad Media. Sabemos que fue reconstruido pues, en siglos ya más cercanos a la época contemporánea y fue objeto de una reciente rehabilitación en los años 90 del siglo XX, que ayuda a que el puente esté en unas condiciones ahora bastante aceptables, bastante respetables. Muy visitable, muy accesible al lado de la carretera en dirección a Veneros, muy fácil de ver y muy recomendable, porque nos está hablando de la historia en directo, por esa relación con el Camín Real. Voy a hablarte de otro ejemplo, como es la arquitectura indiana. Sí. En Casu tenemos varios ejemplos, sobre todo en Campo de Caso, de edificaciones indianas. Nuestra arquitectura indiana es menos espectacular que la que se puede ver en el oriente de Asturias. Son casas más pequeñas, de menores dimensiones, salvo, por ejemplo, la Casa de la Torre, que fue edificada a principios del siglo XX sobre los restos de una antigua torre medieval, y de ahí su nombre, que esta sí es de grandes dimensiones. Pero esa arquitectura indiana nuestra, aunque sea de menores dimensiones, más sencilla, es preciosa en cuanto a su aspecto. Tiene como cualidad importante que sigue permaneciendo en manos particulares, en manos de las familias. En la mayoría de los casos, las familias que construyen estas edificaciones, o sea, la propia familia, no está, como en otros lugares, dedicada a temas turísticos, sino que son edificaciones que se utilizan para la vivienda y tienen ese sello propio de los casinos, más austeros, más adustos, que en otras zonas de Asturias. Y luego, en tercer lugar, quiero recomendarte cualquier paseo por los pueblos, especialmente los pueblos de lo que llamamos en Casu la Tercia. Podemos hablar de Orlé, podemos hablar de Bueres, podemos hablar de Nieves, y yo sobre todo te voy a recomendar Jovezanes y Prieres.
Hoy, Ana, con Ana, además Ana María Lobeto, que es historiadora y profesora, hemos viajado, así un poquito a modo de esbozo, siempre interesante concejo de Casu, con su patrimonio, su historia, su arte, sus tradiciones. Tenéis que acercaros a ver el libro, a leerlo, porque es una pequeña guía muy orientativa y viene muy bien. Así que hoy le mando un abrazo muy fuerte a Ana y la emplazo para una próxima vez. Mil gracias, Ana. Hasta la próxima.
Pablo, muchas gracias a ti, como siempre, por acordarte de nosotros y de poner en valor todo lo que tenemos en Asturias, que es mucho y muy bueno.
Un buen día para viajar con Pablo Vázquez en RPA.
Ponemos punto final a nuestro viaje radiofónico en este fin de semana. Os deseo a todos que paséis una gran Nochebuena, buen día de Navidad, siempre controlando ahí las comidas, estas cosas, ya sabéis. Nosotros nos escucharemos el próximo fin de semana, que será ya, por cierto, el último de este año, preparando muchos temas más para el año que viene. En el control técnico, a lo largo de todo este año, Juan Saiz Pendas, y al micrófono también vuestro amigo Pablo Vázquez. Lo dicho, nos escuchamos el último fin de semana del 2025. Ahí estaremos de nuevo, siempre en la compañía de RPA. Adiós. Clava tus dedos.
Toca madera.